XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
En la constelación de Andrómeda podemos ver a simple vista una pequeña mancha de luz que llamamos la galaxia de Andrómeda. No se sabe con certeza quién la observó por primera vez, pero se tienen varios registros históricos que la describen en diferentes épocas. Esta es una galaxia muy parecida a nuestra propia Vía Láctea en forma y tamaño, y además es la galaxia espiral que se localiza más cerca de nosotros. Se estima que la galaxia de Andrómeda tiene aproximadamente el doble de la cantidad de materia que tiene nuestra propia Vía Láctea, y su tamaño es de unos 150.000 años luz de diámetro. Esto quiere decir que la luz de las estrellas en la galaxia de Andrómeda tarda 150.000 años en atravesar la misma galaxia. Como comparación, nuestra Vía Láctea mide unos 100.000 años luz de diámetro. Se calcula que la galaxia de Andrómeda se encuentra a una distancia de 2.2 millones de años luz de nosotros. Esto equivale a la inimaginable cantidad de 20 trillones de kilómetros, o un 2 seguido por 19 ceros.
Muy buenas noches, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 518 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 20 de agosto del año 2013. En esta ocasión hablaremos acerca, como ya lo escucharon en la cápsula, sobre la galaxia de Andrómeda, nuestro vecino más cercano comparable en tamaño con la Vía Láctea. Esto va de la mano con el programa que tuvimos la semana pasada acerca de la formación de galaxias. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la galaxia de Andrómeda en particular, un poco de historia, un poco de sus características y cómo es que sabemos lo que sabemos acerca de la galaxia de Andrómeda. Se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina de Radio DEM en Monterrey al 81 83 36 4203, ese es nuestro teléfono en cabina. También nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo todo con minúsculas y sin espacios ni acentos de ninguna clase, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook, donde tenemos ligas acerca de los temas que cubrimos en este programa. Tenemos también una liga muy importante al podcast del programa. Este programa es grabado, está disponible en internet desde hace ya más de 3 años para que ustedes puedan escuchar programas antiguos de Obsesión por el Cielo. Entonces, la mejor forma es ir a Facebook. Ahí también nos pueden dejar preguntas y nos pueden dejar comentarios. Que hablando de comentarios, ya estoy haciendo el calendario para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo que resta del año de temas del programa, así es que agradecería cualquier sugerencia de temas para incluir aquí como tema principal del programa de Obsesión por el Cielo. Pues bien, tenemos como de costumbre nuestras secciones informativas y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Ralph Itoff y su grupo del Instituto Max Planck para Radioastronomía han trabajado con una recientemente descubierta pulsar en el centro de nuestra galaxia, cerca de su agujero negro central. La interacción entre un objeto activo con el agujero negro se puede emplear para estudiar ambos objetos. Por ahora, publican en Nature que el agujero negro del centro galáctico está rodeado de un poderoso campo magnético que puede dificultar la caída de materia en él. Esto coincide con otras observaciones que confirman que la cantidad de gas que se precipita al agujero es muy pequeña en comparación con la que se sabe que existe.
No ha sido posible reparar el sistema para alinear el telescopio espacial Kepler. Kepler encontró 350 planetas extrasolares e identificó más de 3.500 candidatos. La NASA está considerando si el instrumento puede servir para otro tipo de estudios.
Gordon Garmeyer, del Instituto Huntington para Astronomía en Rayos X, ha estado trabajando con imágenes de la galaxia NGC 1232 tomadas en el 2008 y el 2010. Cree que la galaxia espiral, a 61 millones de años luz de distancia de nosotros, está en proceso de colisión con una galaxia enana. Esto no es aparente en imágenes de luz visible, pero existe una misteriosa estela de gas supercaliente detectada en rayos X con el telescopio espacial Chandra, que Garmeyer observó, detectando además una nueva posible región de formación de estrellas nuevas. Tenemos una noticia de última hora. La Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables ha publicado en su sitio web un interesante resumen de conclusiones de las observaciones de la nova en la constelación del Delfín, detectada desde el 15 de este mes y que sigue con un brillo intenso hasta este momento. Proponen que se trata de una nova lenta, que durará más de 150 días en bajar de intensidad en tres magnitudes. Si esto es cierto, la nova seguirá siendo un objeto de interés por varios meses más, por lo menos.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 20 al 27 de agosto del año 2013? Recordando que aquí, como siempre, tenemos el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Entonces, todos los horarios que aquí menciono son para México principalmente. Pues hoy resulta que es la luna llena, hoy martes 20 a las 8:45 de la noche, exactamente terminar el programa, 45 minutos después es la luna llena. Y lo que se me pasó a anunciar la semana pasada es que esta luna llena es la verdadera luna azul. No quiere decir que esta luna va a ser de color azul. La luna azul tiene dos denominaciones o dos definiciones. Una es la segunda luna llena del mes, que en este caso no es esa la definición. Esa es una definición errónea que se ha popularizado mucho en la cultura. La verdadera definición de la luna azul es la tercera luna llena de las cuatro lunas que puede tener, lunas llenas, perdón, que puede tener una estación del año. ¿Qué quiere decir? Bueno, una estación del año son tres meses. Entonces generalmente tenemos tres lunas llenas. y cada luna llena tiene un nombre propio, cultural, que la luna de la cosecha, por ejemplo, o la luna de la cacería, etcétera, etcétera, dependiendo de qué mes sea. Pero por circunstancias a veces suceden que, como el periodo de la luna es 28 días y fracción de luna llena a luna llena, pues a veces resulta que en una estación tenemos 4 lunas llenas. Entonces, 3 de ellas tienen nombre, la cuarta no tiene nombre. Bueno, en este caso, esta es la luna que no tiene nombre, la tercera luna llena de 4 lunas llenas que puede tener una estación de vez en cuando. Entonces, esa es la luna azul. Entonces, feliz luna azul a todo mundo, y no se va a ver azul, es nada más un nombre. Eso es con lo que respecta a la luna. La siguiente semana, el martes, la luna va a estar disminuyendo su brillo. Va a estar 60% iluminada, casi cuarto menguante. El cuarto menguante cae en miércoles 28. Y la luna ahorita, por ejemplo, sale del cielo este al atardecer y se oculta en el horizonte oeste al amanecer. Esa es, digamos, la definición de la luna llena. Pero conforme la fase va disminuyendo, la luna va a aparecer cada vez más tarde en el cielo. Entonces, si hoy sale en el atardecer, mañana será una hora, hora y media después, pasado mañana otra hora, hora y media después, así hasta que la siguiente semana la luna vaya a salir a la medianoche y ocultarse más o menos al mediodía. Eso sería cuando la luna ya esté en cuarto menguante. ¿Qué otro evento interesante? Bueno, Mercurio no se puede ver para nada. Mercurio está en conjunción superior, quiere decir que está en la dirección del Sol, pero del otro lado del sistema solar, más o menos donde está el Sol. Entonces está junto con el Sol y no se puede ver porque, pues, el Sol opaca, ilumina el cielo, lo hace azul, y no se puede ver lo que está en esa región del cielo, de la esfera celeste. Y el otro evento es que el lunes 26 a las 9 de la noche el planeta Neptuno está en oposición. Oposición es lo opuesto de conjunción. Mientras en conjunción el planeta está en la dirección del Sol, oposición, el Sol está en la dirección opuesta del Sol visto desde la Tierra. Entonces, si lo vemos desde arriba, digámoslo así, está el Sol, la Tierra y un planeta. Ese sería una oposición. Desde la Tierra se podría ver toda la noche. Entonces Neptuno está en oposición. Los demás planetas, bueno, el Sol se oculta a las 8:10 de la noche. Para las 9 y media ya está completamente oscuro, listo para hacer observaciones astronómicas. Y lo primero que notamos cuando observamos hacia el oeste, donde se ocultó el Sol, es que va a haber una estrella brillante. Esa estrella es el planeta Venus y se oculta como a las 10 de la noche. Entonces se puede ver abajo, cerca del horizonte, en el oeste, está en la constelación de Virgo. Y como decía, se oculta a las 10 de la noche. Entonces ahorita está como estrella del atardecer. El otro planeta que se ve al atardecer es Saturno. También está en Virgo, pero un poco más lejos. Virgo es una de las constelaciones más grandes del cielo. Entonces, en este caso, pues, unos 15 grados más hacia el oeste va a estar Saturno, que se oculta a las 11:25 de la noche. Entonces, tenemos Venus y Saturno como planetas para observar justo después de que se oculte el Sol. Y justo antes de que salga el Sol, tenemos a Júpiter y Marte. Júpiter sale a las 3:35 de la mañana, Marte a las 4:45, ambos en la constelación de Géminis, aunque Marte ya se está yendo hacia Cáncer. Y el Sol sale a las 7:20 de la mañana, pero desde las 6 ya empieza el amanecer. Entonces estos planetas se pueden ver en el amanecer antes de que salga el Sol. Júpiter es muy brillante, hagan de cuenta que es como Venus en brillo, pero observado en el amanecer. Conferencias esta semana. El sábado 24 de agosto, como todos los sábados, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa va a tener su junta regular de 6 a 8 de la noche en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en Monterrey. En este caso, la plática será impartida por Julián Ríos Cantú y el tema es la biografía de Richard Feynman, un genio poco ordinario. Richard Feynman fue un físico muy famoso, muy inteligente, y pues lo tenemos como uno de nuestros ídolos en la física. Murió joven, desafortunadamente, bueno, no muy joven, pero joven para los estándares de hoy, y sus contribuciones fueron bastante profundas tanto a la difusión como a la educación como a la investigación en la física. Entonces hablará de Richard Feynman. El lunes 26 de agosto, también en el Planetario Alfa, pero en el multiteatro, o sea, el teatro principal, de 8 a 9 de la noche habrá una conferencia llamada o titulada Planetas Extrasolares, descubriendo otros mundos. Esta plática de planetas extrasolares será impartida por un servidor. Me toca dar esas conferencias y estoy tratando de traer la mayor cantidad posible de gente para que vaya a escucharme al planetario, para que vean ahí que la astronomía sí llama la atención y puede llenar el teatro. Así es que vamos a llenar el teatro. La plática en sí es gratis, pero hay un costo de $30 por estacionamiento, así es de que hagan de cuenta que es noche de sardinas y empaqueten todos los que puedan en un carro para pagar $30 e ir a la plática que voy a ofrecer en el planetario sobre los planetas extrasolares. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una corte, vamos a un corte y regresamos ya con el tema de esta semana, que es la galaxia de Andrómeda. No se nos vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las galaxias eran desconocidas a finales del siglo XIX. En esa época se pensaba que habitábamos en un lugar poblado por estrellas y nebulosas de tamaño limitado y seguido de un infinito completamente vacío. Pero, a comienzos del siglo XX, el astrónomo Edwin Hubble estudió las entonces llamadas galaxias espirales de forma sistemática, y encontró que no estaban formadas exclusivamente de gas y de polvo, como las otras nebulosas ordinarias que se conocían. Hubble descubrió que estas galaxias espirales contenían estrellas que variaban su luz de forma regular, pero su brillo era demasiado débil comparado con las estrellas variables conocidas, como si se localizaran a enormes distancias. Identificando y estudiando las estrellas variables de la nebulosa de Andrómeda, Hubble pudo convencerse de que esta nebulosa en realidad se encontraba a una distancia de más de 500.000 años luz. Se dio cuenta de que la nebulosa de Andrómeda era en realidad un conjunto de estrellas y nubes de gas y polvo muy similar a la que se pensaba que habitábamos. Era como una isla de materia aislada de la nuestra. Este fue el comienzo de lo que entonces llamaban universos islas y que ahora conocemos como galaxias.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la galaxia de Andrómeda. Como ya escucharon en la cápsula, un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y desde la Ciudad de México está Edgar Armada. ¿Cómo estás, Edgar?
Muy bien, Pedro. Muy buenas noches. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos acompañan semana a semana, ya sea en vivo o a través del podcast que tenemos en iTunes o en Podcast.
Un saludo también a Sergio Becerra, aquí en los controles. Y un saludo a Julián, que nos escucha todas las semanas a través del internet. Un saludo a Julián, o creo que de radio, no me acuerdo, pero bueno, nos escucha. Aparte de pues se pueden comunicar con nosotros al 81 83 36 4203. Se pueden comunicar a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com y también se pueden comunicar a través de la página de Facebook, donde también pueden encontrar una liga al podcast del programa. Hay un lugar donde guardamos todos los podcasts del programa. Ustedes se pueden suscribir y recibir en su iPhone o su teléfono inteligente los programas de Obsesión por el Cielo. Y se me olvida decir que tenemos un pequeño app para los que tienen iPhone. Eso lo pueden encontrar también no en Facebook, pero en la página de donde guardamos los podcasts. Ahí también hay una forma de que ustedes pueden bajar un icono para su iPhone y puedan escuchar Obsesión por el Cielo a través del internet. Pues bien, el tema era la galaxia de Andrómeda. Andrómeda es pues digamos la galaxia espiral más cercana a nuestra Vía Láctea. Es en cierta manera nuestra hermana que viaja por el espacio junto con nosotros, nuestra hermana en pues casi todos los sentidos. No viajamos juntos, digamos que vamos a ir con esta galaxia hasta que termine el universo, si es que termina. Mientras que todas las demás galaxias del universo, aparte de las del grupo local, todas van a irse eventualmente esparciendo y alejando cada vez más. Entonces esta, por eso nos interesa mucho, porque no solamente es pariente nuestra, sino que en varios millones de años se va a integrar con nuestra galaxia. Las dos van a colisionar y eventualmente formar una galaxia gigante, pero ya me estoy adelantando un poco.
¿Por qué dices que es pariente?
Porque se formó junto con nosotros. Cuando se formaron las galaxias, como vimos en el capítulo de la semana pasada, como si fuera telenovela, en el programa de la semana pasada vimos la formación de galaxias. Se forman en de pequeños aglomerados de galaxias en grupos. Creo que a principios del verano también tuvimos un programa acerca de cúmulos de galaxias. Y pues está en lo que se llama el grupo local de galaxias, que es el grupo de galaxias que está unido por la gravedad, que no va a poder ser desunido o separado por la expansión misma del universo. Entonces por eso digo que es hermanita.
Bueno, de todas maneras, como mencionas, nos estamos acercando y estamos a muy largo plazo en un evento de fusión, digamos, con esa galaxia. Y digo a muy largo plazo y lo recalco porque investigando para este programa me di cuenta de que había mucha gente que piensa dos cosas erróneas. La primera, que la colisión con Andrómeda, colisión es una palabra muy radical, va a ser una catástrofe, un cataclismo a nivel galáctico. Uh-huh. Y la otra es que es una cosa más o menos inminente.
Sí.
Ambos son falsos, ¿no?
Sí, lo de inminente pues es muy falso. Depende de la fuente que tú escojas, puede ser entre 2 y 3 o 4 mil millones de años para que choque con nosotros. Entonces no hay que ponerlo en nuestro calendario, no va a pasar nada en los siguientes años. ¿Y cuál era la primera?
El hecho de que va a ser un cataclismo.
Sí.
Para los involucrados, porque posiblemente la Tierra ya no esté aquí para entonces, ni siquiera, ¿no?
Sí, no, dentro de 4.000 millones o 2.000 millones de años ya el Sol va a haber evolucionado lo suficiente para prevenir que la Tierra tenga agua líquida. El agua en la Tierra va a evaporarse y a lo mejor disociarse y perderse el espacio. Entonces, para cuando choque Andrómeda con nuestra galaxia, nuestro planeta va a estar completamente inhabitable. Entonces, bueno, eso no hay que preocuparnos por eso, en ese sentido.
No, y en esa escala de tiempo es posible que haya, yo no diría humanos, pero quizá especies descendientes de la especie humana.
¿Qué optimista? ¿Qué optimista?
¿Perdón?
¿Qué optimista?
Así de, vaya, es posible en el sentido de que no es imposible, ¿no? Pero la clave aquí está en descendientes de la especie humana, no por otra cosa, sino porque estamos hablando de una escala de tiempo realmente muy vasta.
Uh-huh. Y también la colisión, como tú decías, no va a ser un cataclismo inmediato. La colisión va a tardar sus buenos millones de años. Y las estrellas involucradas en la colisión no van a ser afectadas, o sea, en el sentido que no van a chocar. Las estrellas están tan separadas una de otra dentro de cualquier galaxia que ustedes vean, que si chocarían dos galaxias, pues se atravesarían en cierta manera las estrellas. Sí serían afectadas gravitacionalmente, las órbitas alrededor de los centros de sus galaxias correspondientes serían cambiados completamente. A lo mejor el Sol empezaría a orbitar a el centro del núcleo de Andrómeda, o sería arrojado de las dos galaxias. Pero bueno, no chocaría contra otra estrella. A eso es a lo que voy. Entonces, para los que estén observando el evento desde un planeta, pues sería algo relativamente seguro, ¿verdad? En ese sentido. A no ser que manden el Sol, que lo expulsen con todo y séquito de planetas de las dos galaxias, pues entonces estaríamos solitarios, ¿verdad? Pero seguiríamos más o menos intactos.
Ahora, que sí es posible que haya una colisión de galaxias, con una colisión de estrellas en el curso de una colisión de galaxias, pero es más o menos igual al riesgo que existe en una galaxia por sí misma de que haya una colisión entre estrellas.
Ándale, es muy buena comparación.
Puede suceder, pero es altamente improbable, y la probabilidad de que ocurra no aumenta mucho por el hecho de que haya una colisión de galaxias.
Uh-huh.
Ahora, a mí la galaxia de Andrómeda me llama mucho la atención, Pedro, porque cuando yo era chico leí algunos de los libros de astronomía de mi abuelo, donde lo mencionaban como la gran nebulosa de Andrómeda. Esto pues se explica, como vimos en la cápsula anterior, porque antes se pensaba que no se sabía que las galaxias estaban hechas por estrellas, que son en cierta manera universos isla, como mencionamos en el programa anterior.
Sí, esto de considerar la galaxia de Andrómeda como una isla de estrellas similar a nuestra Vía Láctea, una isla de estrellas, pues viene del siglo pasado, de principios del siglo pasado, no es una idea antigua. Más o menos en 1925 fue cuando Edwin Hubble, a través de observación de estrellas variables en la nebulosa de Andrómeda, encontró que esas estrellas variables, para tener el brillo que tenían y ser de la categoría que eran, o sea, cómo variaba el brillo, era muy característico de unas estrellas pues más o menos masivas, ¿verdad? Y lo que quiere decir más o menos brillantes. Entonces él estimó que para que pudiéramos ver estas estrellitas con estas características en Andrómeda, estas tenían que estar a una distancia, pues, que ahora conocemos como aproximadamente 2.5 millones de años luz. No es algo cerquita. Había otros estimados, por ejemplo, Ernst Oppig en el 1922 había calculado 1.5 millones de años luz de distancia para Andrómeda. Y desde antes también se pensaba que Andrómeda, pues era como tú decías, un universo isla. No fue hasta los años 20 del siglo pasado que se comprobó completamente esto, que era pues otra islita de miles de millones de estrellas como la nuestra. Se estima que Andrómeda tenga 2 veces más estrellas que nuestra Vía Láctea, pero sin embargo nuestra Vía Láctea se estima que sea más masiva que la galaxia de Andrómeda, simplemente porque al parecer nuestra Vía Láctea tiene más materia oscura que Andrómeda. Entonces, pues está ahí medio rara la cosa, ¿verdad?
Lo cual es una estimación más o menos reciente.
Sí.
Por otra parte, tenemos que considerar también el hecho de que con frecuencia se dice que la galaxia de Andrómeda es similar a la nuestra. Mucha gente piensa que es virtualmente igual. En realidad existen varias diferencias, aunque también algunas similitudes.
Diferencias. Es que es difícil comparar las dos. Número uno, porque no conocemos bien nuestra Vía Láctea. Como estamos metidos dentro de la Vía Láctea, conocer las dimensiones, pues es difícil por el polvo que nos rodea. El polvo que está en el disco, en el plano de la galaxia. Eso, entonces no conocemos muy bien cómo sea nuestra galaxia. Y número dos, que la galaxia de Andrómeda está inclinada a 77 grados con respecto a nosotros o a nuestro punto de vista. Si 90 grados fuera que la galaxia de Andrómeda está de lado, bueno, 77 grados quiere decir que está casi de lado. Entonces es muy difícil encontrar estructuras en ese ángulo tan pequeñito. Entonces yo diría que allí sí hay un problema en comparar las dos, porque pues no conocemos ni nosotros ni cómo es ella.
Yo estoy de acuerdo, yo creo que esas comparaciones son un intento hasta cierto punto desesperado por tratar de imaginarnos o de compararlo con otra galaxia para tener una idea de cómo es nuestra galaxia vista desde afuera, que es el gran obstáculo que tenemos para saber realmente cómo es.
Sin embargo, sí se pueden hacer algunas generalidades y sí pueden encontrar algunas diferencias muy, muy, muy interesantes. Yo diría que la diferencia más grande ha sido en la evolución o en la historia de Andrómeda contra la Vía Láctea. La Vía Láctea se piensa que ha estado más o menos intacta desde su formación hace unos 10.000 millones de años, números redondos, obviamente, en el sentido que sí ha interactuado cuando se formó de todas estas protogalaxias, se acordarán del programa de la semana pasada, formó el disco espiral y ha tenido pocas interacciones con otras galaxias. Si acaso algunas galaxias enanas, algunos cúmulos globulares que quedan como remanentes o núcleos de galaxias ya absorbidas por nuestra Vía Láctea, pero ninguna lo suficientemente masiva como para cambiar el disco, para modificar la estructura de nuestra Vía Láctea. Mientras que Andrómeda, recientemente observado con otras longitudes de onda, infrarrojo, rayos X, etc., se ha encontrado que sí ha interactuado severamente con sus galaxias vecinas. Tiene Andrómeda un par de galaxias, que son ahora unas galaxias elípticas, que a lo mejor antes eran galaxias espirales, pero que fueron completamente deformadas. Pero a su vez estas galaxias han deformado Andrómeda. Hace unos 8.000 millones de años aproximadamente, hace unos 8.000 millones de años, se estima que Andrómeda chocó con otra galaxia y que la deformó y creó un periodo donde se formaron muchas más estrellas. Cuando dos galaxias chocan, no chocan las estrellas, choca el polvo y el gas. Y cuando choca el polvo y el gas, se concentra para formar nuevas estrellas. Entonces Andrómeda hace unos 2.000 millones de años, parece también, ha sufrido suficientes colisiones como para que ya se le acabó un poquito el gas y el polvo y ha tenido episodios de formación de estelar antiguos. No sé si te acuerdas, creo que tú pusiste la foto, ¿verdad?, en la página de Facebook de la galaxia de Andrómeda, que parece que es una galaxia de anillo.
Sí, es la foto, que es una galaxia una foto tomada con el satélite Galaxy. Uh-huh. Y que me gustó porque no es la, es un poco distinta a las fotos más populares de Andrómeda, ¿no? Uh-huh. Galaxy fotografía en ultravioleta.
Y hemos visto en otras galaxias que han colisionado que se forman ese tipo de anillos de regiones de formación de estrella. Entonces, eso pues me indica, es otra indicación, a mí no me indica porque yo no estudio galaxias, pero es otra indicación de que sí ha tenido una historia más violenta que nuestra propia galaxia en el caso de interacción con galaxias más o menos pequeñas o vecinas. Entonces, eso yo diría que sería la diferencia principal entre Andrómeda y nosotros. A lo mejor
¿sí? En fotografías con luz visible es muy fácil notar que está torcida, digamos, en cierta forma.
El disco, sí es cierto, no es completamente plano.
El disco no está en un plano perfecto.
Es como los antiguos discos de vinilo cuando lo ponías en el sol, en el carro y se te ¿cómo se llama? Se pandeaba, decimos aquí en Monterrey, no sé cómo se dice.
Sí. Es correcto.
Se distorsiona, se como que se derrite y el vinilo fluye y pues total se distorsiona la forma planita que tiene. Sí es cierto, Andrómeda tiene varias de esos efectos causados otra vez por sus estrellas vecinas.
Digo, y varias sus galaxias. De las inconsistencias que tiene, como por ejemplo que algunos brazos espirales son discontinuos y que parece que tiene dos juegos
de brazos espirales,
que tiene el doble aunque un mismo núcleo. Algunos de las de las peculiaridades que se observan son, como tú mencionas, debidas, o se piensa que son debidas a interacciones específicas en momentos de tiempo específicos con las estrellas y galaxias vecinas.
Bueno, vamos a un corte y regresamos para continuar hablando de las diferencias y similitudes entre la galaxia de Andrómeda y nuestra Vía Láctea. No se vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las galaxias son aglomeraciones gigantescas de estrellas, gas y polvo, en donde se concentra la mayor cantidad de materia que es visible en el universo. Cada galaxia existe como un sistema separado que se mantiene unido y organizado principalmente por las interacciones gravitacionales entre sus diversos componentes. La mayoría de las galaxias, lo suficientemente cercanas para ser observadas con detalle, pueden ser divididas de acuerdo a su forma en tres categorías generales: galaxias elípticas, galaxias espirales y galaxias irregulares. El 75% de las galaxias más brillantes que podemos observar son de tipo espiral, mientras que el 20% son de forma elíptica y el resto son irregulares. Pocas galaxias existen aisladas en el universo. Sistemas dobles o múltiples de galaxias son comunes, y muchas galaxias son también miembros de grandes grupos llamados cúmulos de galaxias, que a su vez forman aglomeraciones mayores llamadas supercúmulos de galaxias.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la galaxia de Andrómeda. Un servidor, Pedro Valdés, desde los estudios de Radio UNEM, con Edgar Armada desde la Ciudad de México. Les recuerdo que se pueden comunicar aquí al 81-83-36-4203, es nuestro teléfono en cabina. Correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y la página de Facebook, donde tenemos pues la mayor parte de los contactos con los radioescuchas, es búsquenos en Facebook como Obsesión por el Cielo, donde pueden encontrar la liga que los llevará al podcast del programa para que ustedes lo puedan escuchar cuando deseen, o se pueden suscribir a través de, pues ya hay muchos métodos de hacerlo, pero que no se pierdan Obsesión por el Cielo. Pues bien, estábamos hablando acerca de la galaxia de Andrómeda, de las diferencias con nuestra galaxia, y se nos había pasado una diferencia más, que es que el núcleo de la galaxia de Andrómeda parece que es doble. Hay una doble concentración de luz en el centro de Andrómeda, mientras que hay una sola en el centro de la Vía Láctea. Entonces, sí.
Efectivamente, esto es un poco incierto. Hay varias explicaciones de cómo podría ser. Originalmente se consideraba que eran en dos núcleos separados y que uno podía ser el remanente del núcleo de una galaxia que había sido absorbida, pero por varios motivos esto no se considera. Otra explicación dice que el núcleo, uno de los dos núcleos, es una proyección de estrellas alrededor del núcleo y que nada más da la apariencia de ser otro núcleo. Pero lo cierto es que no corresponde con lo que observamos en nuestra propia galaxia.
Exactamente, lo que corresponde es que algo raro está pasando o algo raro pasó en Andrómeda. Que otra vez es una diferencia con nosotros. Entonces, pues yo diría que ya pues son bastante las similitudes y bastante las diferencias. Bueno, similitudes, podemos hablar de tamaños, son más o menos, creo que Andrómeda es un poco más grande, o la parte visible de la galaxia de Andrómeda es más grande que la parte visible de nuestra galaxia. Esto otra vez porque ha tenido una historia más violenta, entonces el gas ha tenido oportunidad de condensarse en estrellas en lugares más lejos que el centro de la galaxia. Entonces a lo mejor esto es también parte de su evolución, digámoslo así. Que aunque tenga menos masa, pues es un poquito más escandalosa y por eso se ve más. Y se ve más grande. Pero bueno, ¿qué más podemos hablar un poco de historia? De cómo, no, mejor hablamos de cómo se ve la... Después hablamos un poquito de historia, pero ¿cómo se ve la galaxia de Andrómeda? Para mí es uno de los objetos más bonitos porque se puede ver con binoculares en un lugar oscuro y se puede ver a simple vista casi desde la ciudad. Es el objeto más remoto que se puede ver a simple vista sin ayuda óptica.
De hecho, yo en circunstancias excepcionales he logrado verla desde la parte sur del municipio de San Pedro en Monterrey.
Uh-huh. Yo le decía lo que iba a decir, yo la he visto aquí desde mi casa frecuentemente, porque también como se encuentra en la constelación de Andrómeda, Andrómeda pasa casi sobre el cenit de nosotros aquí en la latitud de Monterrey.
Ah, menos mal, pensé que ibas a decir que tu casa se encontraba en la constelación de Andrómeda.
Esa es mi casa de vacaciones.
Ok. Pero... No, efectivamente, pues más o menos de la misma zona, y cuando el cielo está seco y con poco polvo y no hay luz de la luna, hemos logrado observarla, lo cual es bastante notable para una galaxia. En astrofotografía las galaxias se consideran como los objetos más difíciles y es notable que se puedan ver a simple vista. Con binoculares, como tú mencionas, desde luego esto mejora. Y el siguiente paso pues es con un telescopio de campo ancho, ¿no?
Sí, Andrómeda no es un objeto de ver de altas magnificaciones, al contrario, entre menor magnificación yo creo que tiene una experiencia más placentera de observar esta nebulosa y alcanzar a ver algo de los trazos de los brazos espirales. Son difíciles de ver, pero sí se puede ver. Pues la forma espiral, digo, la forma ovalada de seguro, la concentración de luz hacia el núcleo también, pero verle ya estructura en los brazos sí se puede con telescopios, pero como tú decías, con campo amplio. Nada de muchas magnificaciones aquí.
No, con mucha magnificación nada más se ve el núcleo, ¿no? Y las fotografías que vemos, la mayoría, o las que tomamos actualmente, la mayoría son tomadas en el caso de observatorios profesionales o de satélites, observatorios espaciales, son mosaicos de varias fotos, precisamente por su porque cubre un área muy grande del cielo.
Más grande que la luna llena.
Más grande que la luna llena. Y en el caso de fotografía de astrónomos aficionados, normalmente el instrumento elegido es un lente telefoto en una cámara montada encima del telescopio, nada más para seguir el movimiento de las estrellas, no a través del telescopio. Correcto. Precisamente para que se pueda captar un área más amplia del cielo.
Es un objeto muy grande a pesar de eso, y notamos lo grande cuando nos vamos al campo, que vamos a un lugar oscuro, que no hay luna, volteamos hacia Andrómeda, inmediatamente decimos, ¿qué es esa nube? ¿Qué es ese borroncito? Es Andrómeda. Mi mejor vista ha sido a través de binoculares en el observatorio de Mauna Kea en Hawái, pero los binoculares estaban apuntando hacia abajo. Este era un es un aparato que tiene unos binoculares que ven hacia abajo, pero abajo tienes un espejo, entonces tú mueves el espejo y refleja la luz que viene del cielo. Entonces es mucho más cómodo hacer observación de ese tipo con una reflexión más. Entonces yo logré apuntarle a Andrómeda, verlo con esos binoculares, y era maravilloso. No he vuelto a ver ese tipo de binoculares, como que no fueron muy populares. Yo los compraría inmediatamente. Fueron bastante exitosos, sobre todo para mí. Se podía ver la estructura de Andrómeda perfectamente, el tamaño, o sea, todo. La mejor observación que he tenido de Andrómeda y sus dos galaxias que están ahí pegaditas, ¿verdad? Pero bueno, hablando de borroncitos en el cielo, así es como lo observaron desde el año 964, es el primer reporte que se ha encontrado de ese borroncito en el cielo. El astrónomo árabe Abd al-Rahman al-Sufi la describió como una pequeñita nube en el cielo, en lo que ahora conocemos como la constelación de Andrómeda. Entonces esa es la primera descripción. Simón Marius fue la primera persona que lo observó con telescopio en 1612. Recordarán, Simón Marius era pues el rival de Galileo Galilei, lo podría decir así. Entonces él sí la observó, mientras que Galileo pues se tardó. Entonces Simón Marius ahí le ganó. Y Charles Messier en 1764 la incluyó en su catálogo de objetos de cielo profundo, en su catálogo de no cometas, como el número 31, aunque él no lo descubrió, ya estaba descubierto desde hacía mucho tiempo.
No, realmente recordemos que Messier lo que trataba de hacer era quitar los objetos nebulosos que no eran cometas, uh-huh, porque lo que a él le interesaba eran los cometas. En cierta forma su catálogo es un listado de objetos indeseables o de estorbos. De todas maneras, como tú dices, es un objeto muy conspicuo a simple vista, y yo creo que desde tiempos primitivos se conocía, aunque antes de al-Sufi nadie se había dado, tomó la molestia de nombrarlo específicamente o de mencionarlo específicamente, y entonces pues lo consideramos a él como el más antiguo, ¿no?
Sí.
A reserva de que en el futuro encontremos algún récord de una observación más.
Exactamente, el récord más antiguo no quiere decir que haya sido el primero, seguramente no fue.
Exactamente, es como preguntar quién descubrió la luna, ¿no? Exagerando, pues
sí,
un poco.
Sí. En 1785, William Herschel, con telescopios más grandes, pues ya vio que la parte central de Andrómeda tenía un color más rojizo que las partes exteriores, o sea, los primeros indicios de color, y estimó que estaba a 2000 veces la distancia de la estrella Sirio. Se quedó corto, pero pues bueno, por algo se empieza.
Le falló.
Sí. William Huggins, en 1864, unos 100 años después, encontró, bueno, dedujo que la nebulosa no era solamente gas, que a lo mejor tenía estrellas. Él podía ver lo que a lo mejor eran empezar a ver estrellitas. Y en 1885 ocurrió una supernova en Andrómeda. Entonces dijeron, ah, caray, si esa es una supernova, ¿por qué se ve tan poquito brillante? Pues a lo mejor es porque está muy lejos. Entonces las primeras pruebas de que a lo mejor Andrómeda era otro universo isla, pues vienen desde esa época. En 1887 Isaac Roberts toma la primera astrofotografía de la galaxia de Andrómeda. Entonces fíjense, hasta 1887, que son 120, 130 años apenas que tenemos con fotografía.
Esa es la imagen que está en el libro de mi abuelo ocupando dos páginas.
Ah, la de Isaac Roberts.
Sí, la gran nebulosa de Andrómeda, dice la foto, yo lo recuerdo muy bien, ahí tengo el libro.
Y en 1912, Vesto Slipher, no estoy muy seguro, Slipher creo.
Ah, ya habíamos checado eso, pero ya no me acuerdo.
Sí, no me acuerdo. Él encontró que la velocidad de Andrómeda, bueno, que Andrómeda se estaba moviendo el espacio hacia nosotros a una velocidad, él estimó, de 300 kilómetros por segundo. Ahora se estima que sea menor, como la mitad o dos tercios, ese número. Pero lo importante es que se está acercando hacia nosotros. Eso es lo que llamamos la velocidad radial, la velocidad hacia nosotros o en dirección opuesta a nosotros. Entonces, a diferencia de casi todas las galaxias del universo que se alejan de nosotros, esta se está acercando a nosotros por esto mismo de las velocidades, digo, se acerca a nosotros por la gravedad y no por la expansión del universo.
Pues sí, y hay que decir aquí que para finales del siglo XIX ya, aunque nadie lo había anunciado formalmente, muchos tenían la sospecha de que la, comillas, nebulosa, o sea, se cierran comillas, de Andrómeda podía en realidad ser un objeto muy lejano que estaba formado por estrellas. Muchos tenían la sospecha porque había varias inconsistencias, varias cosas que no checaban del todo. La supernova, el espectro.
Que estaba hecho de muchas estrellitas y no de nebulosas, de nube, de gas. En 1917, Heber Curtis encontró una nova y otras 11 estrellas. Él calculó que vio una nova y con otras 11 novas, no supernovas, novas, encontró también que debería estar muy lejos, que debería estar a por lo menos medio millón de años luz de distancia. Y ese yo diría que fue el máximo ahí por 1920 del gran debate, así lo llaman, entre Harlow Shapley y Heber Curtis. Harlow Shapley decía que no, que es una nebulosa espiral, nebulosa como nube de gas. Y Herbert Curtis, con estas observaciones que había hecho, dijo no, es un universo isla. Y fue después cuando Ernst Oppig y Edwin Hubble pues ya proveyeron mayor información ya indudable de que en realidad era una galaxia separada de la nuestra. Y nuestro universo se hizo mucho más grande en esa época.
Varias de las estimaciones originales de la distancia a la que podía encontrarse eran distancias en esa época escandalosamente vastas. Uh-huh. Y ese fue uno de los problemas por los cuales la gente decía, está mal del cerebro, no puede ser, esto no son estrellas.
Sí, y ahora pues ya estamos muy de acuerdo que son 2,5 millones de años luz. Hay varios métodos que han utilizado recientemente en este siglo del 2000 para acá que dan números como 2.57 millones de años luz, más o menos 0.06, 2.51 más o menos 0.13, 2.52 más o menos 0.14, 2.56 más o menos 0.08.
Entonces, pero todos son números muy consistentes dentro del margen de error de los métodos.
Sí, tienen márgenes de error muy pequeños, tienen valores muy consistentes y son métodos muy diferentes unos de otros. Entonces, eso nos da cierta confianza de que sí está a esa distancia. Entonces, a esa distancia Andrómeda debe de tener unos 140,000 años luz de diámetro, comparado con unos 100,000 años luz de diámetro de nuestra galaxia. O sea, la parte visible, la parte que tiene estrellas y gas. No estoy hablando de gas invisible o de materia oscura, nada más de la materia, digamos, visible. Y ya recientemente, en el siglo XX, 1940, 1950, fue cuando empezaron a estudiarla ya con otras longitudes de onda, ya con ondas de radio, por ejemplo, ya otras tecnologías para tratar de determinar diferentes tipos de estrellas, tratar de ver pues ya más la estructura de la galaxia de Andrómeda, calcular la masa, por ejemplo. ¿Cómo calculas la masa? ¿Nada más luz visible o incluyes materia oscura? ¿Y cómo estimas la cantidad de materia oscura en nuestra galaxia? No es algo muy sencillo. Por mucho tiempo,
galaxia y en la de Andrómeda, ¿tampoco?
Sí. Por mucho tiempo pensamos que la galaxia de Andrómeda era más masiva que nuestra galaxia simplemente porque se ven más estrellas y más luz y más cosas se ven. Pero la materia oscura que no se ve con tanta facilidad, pues es muy difícil de cuantificar. Otra de las diferencias entre Andrómeda y nosotros es que Andrómeda tiene menos supernovas que nuestra propia Vía Láctea. Se han observado menos supernovas que nuestra propia Vía Láctea, lo que vuelve a indicar que las supernovas son estrellas relativamente jóvenes y muy masivas que básicamente explotan. ¡Pum! Si hay menos supernovas en Andrómeda, quiere decir que hay menos formación de estrellas que nuestra propia galaxia. ¿Y por qué hay menos formación de estrellas? Porque su época de formación de estrellas no fue continua, sino que hace mucho tiempo tuvo este choque con otra galaxia o mini galaxia o como lo quieran llamar, y creó una formación de estrellas muy rápida, muy, muy súbita, y ahora ya se apaciguó Andrómeda, mientras que la nuestra sigue más o menos a un ritmo pues constante, mientras que Andrómeda no. Entonces, ya hablamos de la estructura, cómo está diferente la galaxia de Andrómeda. ¿Qué nos falta? Porque nos quedan nada más unos 2 minutitos.
Pues antes de que se nos acabe el tiempo, aunque no sea sobre la galaxia de Andrómeda, quiero decir que el programa de la semana entrante va a ser sobre los beneficios de aprender astronomía. Y también que por favor nos manden a nuestra página en Facebook sugerencias de temas para la temporada de otoño, porque ya necesitamos definir los temas. Ya varias personas nos han mandado sugerencias a lo largo de esta temporada estamos tomando en cuenta.
Las tengo todas apuntaditas. Aquí tengo un archivo en mi teléfono, en mi iPhone. Cada vez que alguien sugiere algo, inmediatamente lo apunto en esa lista de sugerencias. Y cuando lo incluyo en la lista de programación, pues lo elimino de la lista de sugerencias. Bueno, también para terminar así rápidamente, Andrómeda tiene galaxias satélites más que nosotros. Nuestra galaxia tiene pues las nubes magallánicas y unas que otras galaxias enanas, mientras que Andrómeda tiene dos galaxias pues relativamente grandes llamadas M32 y M110. O sea, son tan grandes que se pueden ver con telescopios pequeños. Charles Messier las clasificó. Y estas pues dos galaxias están o acaban de interactuar con Andrómeda y son las que las acaban de modificar su estructura. Y también se cuentan 460 cúmulos globulares en Andrómeda, más del doble del que tenemos nosotros en nuestra Vía Láctea. Otra vez, si los cúmulos globulares son evidencia de formación temprana de estrellas, pues Andrómeda ya tuvo su época de oro y ya está siendo carcomida por otras galaxias, mientras nosotros todavía tenemos esa juventud, ¿verdad?, que nos dura un poquito más que Andrómeda.
Y yo creo que también una parte fue debida a las colisiones.
Ándale, a eso me refería, las colisiones son las que las han la hecho más viejita.
Al haber sufrido más colisiones, ¿no?
Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en este programa de Obsesión por el Cielo y los esperamos la siguiente semana en otro programa más.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx.
Radio UDEM 90.5.